Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Los prejuicios. Si te incorporas a Fin de Semana de COPE y escuchas a Cristina, vamos a combatirlos juntos, porque tenemos tantas ideas preestablecidas sobre la gente que nos rodea. Una de las cosas que más me divierte es descubrir que muchos de ellos son plurales, tienen muchos rostros y son diversos de cómo nos los imaginamos. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando os contaba que Gustavo Pillapalos, nuestro amigo, el contertulio y gran profesor universitario, rector de la Complutense, que acaba de fallecer, practicaba el submarinismo? Nadie se lo creía, ¿no? O cuando adivinamos que Juan Carlos Girauta o que Isabel San Sebastián tocan la guitarra y cantan los dos estupendamente, pues muchos dicen, inimaginable. Con los obispos y sobre todo con los arzobispos y cardenales pasa lo mismo. Imaginamos que son señores vetustos, incapaces de mantener una conversación divertida, de hacer chistes y que se dedican todo el rato a lo que imaginamos, a hacer visitas pastorales y estar en las parroquias. Y resulta que el cardenal arzobispo de Madrid suele ir a la cárcel de Soto del Real y resulta que se escribe cartas con los presos. Y sobre esto acaba de salir un libro en Salterre que se llama Mi maestro fue un preso, diálogos en Soto del Real. Don Carlos Osoro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y muchas gracias.
vaya lo que hemos averiguado, que de vez en cuando pues dedica usted su tiempo a estos curiosos contertulios.
Bueno, es normal, ¿no? Son parte de mi diócesis, ¿no? Y tengo que ir a verles y cuidarles tanto o más, ¿no? Porque tienen más soledad, más necesidad de que se les escuche. Bueno, yo creo que es normal.
Es normal, pero no es normal que ellos le escriban y que usted les escriba también y que aprendan tanto juntos.
Pues es verdad, pero mira, esto, el libro este salió de una manera. Ellos que un día llego allí y estaban un poco tristes porque no podían ver un partido de fútbol, no había el canal de pago, y digo, esto lo hacemos. Estaba el director antiguo allí, y les digo yo, pues mirad, me escribís unas cartas y yo respondo, hacemos un libro, y con lo que saquemos ponemos el canal ese de pago. Empezaron a reír, pero bueno, empecé a recibir cartas y cartas y yo asumí el compromiso que había hecho, que me costó porque, claro, uno no tiene tiempo para leerlas y sobre todo para responder de la manera que yo quería hacerlo, que fuese no solamente para ellos, sino para todo el que leyese el libro, que a partir de la carta que me escriben tuviesen una experiencia profunda de un Dios que nos quiere, que nos ama y que abraza a todos los hombres.
La verdad es que es un acierto porque lo que leemos en estas páginas es muchísimas veces conmovedor, ¿no? Por ejemplo, leo aquí una carta. Sé que he cometido un delito y estoy pagando por él, pero nuestro Señor Jesús no mira nuestro defecto, nuestra falla. Él nos arropa con su manto de amor, de ternura. Y para mí, que soy una chica trans, nunca pensé sentir ese sentimiento que llevo dentro de mi corazón. Llegar a los pies de Jesús ha sido un cambio fabuloso. Bueno, es que son cosas que ponen los pelos de punta, ¿eh?
Impresionan. Impresiona siempre lo que te responden. E impresiona, sobre todo, mucho más, cuando estás, cuando voy solo a celebrar la Eucaristía con ellos. Su manera de estar, ¿no? El silencio que se crea, la hondura que uno siente y que percibe, ¿no? Pues son gente que al estar en esa soledad tan grande, ¿no? Dan vueltas mucho a la cabeza y entran en una hondura que a veces nosotros somos incapaces de entrar.
Cardenal, cuéntenos por qué se llama el libro así, porque la historia es preciosa. Mi maestro fue un preso.
Pues mira, sencillamente, yo siempre he recordado una anécdota. Mis padres nos llevaban siempre, yo soy de Santander, al Santuario de la Bienaparecida, una vez al año, íbamos juntos toda la familia a rezar a la Virgen. Y solían parar, mi padre, íbamos en el coche y paró en Santoña, y yo vi en lo alto de la villa de Santoña, pues un edificio y pregunté qué era aquello. tendría yo 7 años por ahí, o no sé si menos, ¿no? Y por lo que se ve, bueno, pues mis padres empezaron a explicar, es la cárcel, y yo pregunté qué es la cárcel, y me empezaron a... Y por lo que se ve, estuve dando la data toda una semana, que ya estaban hartos de que yo preguntase quién estaba allí, por qué estaban allí, y bueno, todo eso yo lo recuerdo siempre, y cuando he ido, bueno, ha marcado mi vida, yo siempre donde he estado, he visitado mucho las cárceles, ¿no? En Orense, por ejemplo, donde lo aviso, que tenía mucho más tiempo, pues iba a todos los... Me dedicaba a estar todos los meses allí a verles un día entero y podía recibir a la gente. Bueno, naturalmente decir a los que podían y querían, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que ha sido algo que impactó mi vida, ¿no? Porque veo que precisamente esta gente que hizo algo, por lo que fuere, también yo me pregunto mucho, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no yo? Porque yo podría haber hecho lo mismo. ¿Por qué no yo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y eso a mí me lleva también a entregarme mucho más a ellos. ¿Por qué no yo? Diría, ¿y por qué no tú o cualquiera de los otros?
Claro. Entre los presos que le escriben a usted cartas se distinguen personas de muy distinta procedencia. Por ejemplo, aquí tengo la carta de una persona sudamericana que dice: yo con 3 meses en el talego empecé a ver las cosas de otra manera. Me dije a mí mismo que no debía actuar como en Sudamérica, que aquí la cárcel es distinta, que es diferente, más relajada, que no hay peleas, ni tiros, ni armas. Vengo de un país donde el que tiene más dinero es el que puede protestar. ¿Qué procedencias, qué experiencias tan inimaginables para nosotros?
Así es, así es. Es decir, claro, es decir, que no tiene nada que ver las cárceles de aquí con las cárceles, por ejemplo, de toda América Latina en general, ¿no? En general, son situaciones muy diferentes, ¿no? Y para ellos, los que han estado allá, para ellos es un hotel esto. Que tenemos aquí nosotros, ¿no? Y la forma de tratarles, las consideraciones que se tiene, yo creo que ha habido algo muy importante en las cárceles de España, ¿no? Es decir, el humanismo que se respira es algo excepcional, y la manera y los medios que tienen para tratarles de todo tipo, ¿no? Cuando están mal, tratamientos psicológicos o psiquiátricos o los tratamientos normales. Pero vamos a decir, hay una rehabilitación que a mí me parece que está creciendo cada día más en un humanismo excepcional.
Hay confesiones realmente conmovedoras, ¿no? Dice, por ejemplo, una persona: largos años de reclusión te ofrecen pensar mucho. Y muchas cosas como ¿por qué estoy aquí? ¿En qué fallé? ¿Cómo llegué a tocar fondo? Claramente, la vida egoísta e irresponsable que llevaba ayudó mucho. Encima, rodeado de trampas sutiles que la sociedad material te ofrece siempre, queriendo más, que al final no te dan nada, más bien te quitan todo. ¡Qué lección, ¿no?
Son lecciones impresionantes. Yo te digo que yo estoy admirado, ¿no? Cuando hablas, yo alguna vez que voy a lo mejor y me meto en los lugares donde residen, el módulo en el que están, ¿no? Y a veces me retiro en un sitio porque alguno quiere hablar conmigo. Bueno, uno sale mucho más rico en una experiencia que no lees en los libros nunca, pero que sí la percibes, la ves, la tocas en ese ser humano que te habla. A mí eso me impresiona, ¿no? Me impresiona.
Me acuerdo de aquella
experiencia de Teresa de Jesús, ¿no? Cuando habla esa poesía que dedica a la cruz, ¿no? Cuando dice: cruz, descanso sabroso de mi vida, vos seáis la bienvenida. Y yo creo que son cruces que es verdad que están viviendo, pero que a uno cuando se las cuentan, sí, le impresiona, ¿no? Le impresiona.
Porque incluso alguno dice que le gusta seguir a Jesús porque Jesús fue preso también, porque era un preso. Esto es una cosa en la que no caemos.
No caemos, ¿no? Y cosas impresionantes. Por ejemplo, el Jueves Santo, cuando he ido yo alguna vez y les digo, hay el lavatorio de los pies, ¿no? Aunque este tiempo de pandemia no hemos podido hacerlo, pero bueno, recuerdo que un día les decía: fijaos, aquí va a suceder algo excepcional. que Jesús se pone los pies en el mundo antiguo, era lo más sucio que había, porque no había sandalias, no había zapatos de nosotros, las calles eran de tierra, es decir, bueno, era sucio. Y Jesús hace ese gesto y lava los pies, lava la suciedad que tenemos, y besa esa suciedad y recompone nuestra vida. Esto es lo que hace nuestro Señor en esta vida, ¿no? Es decir, no le importa la suciedad que tengamos, nos abraza con esa suciedad y nos recupera. Y eso era un silencio tan sepulcral el que había en aquellos 12 que se estaban lavando los pies, pero en todo el salón de actos que estaba hasta arriba de gente, que a mí eso me impresiona muchísimo. Me enseña mucho más a mí que yo a ellos, seguro.
Antes de despedirme, le quería comentar también, a propósito de otro opúsculo, Cartas y reflexiones en tiempos de COVID-19. Cardenal, ¿cómo ha discurrido este tiempo para usted?
Bueno, yo he estado... Ha sido un tiempo duro, ¿entiendes? Duro por la dureza que veías que estaba sucediendo en la gente, ¿no? Te impresiona ver, pues eso, los féretros, el Palacio del Hierro, aquellos féretros que había, gente muriendo, que no sabías. Es decir, ha supuesto para mí un volver otra vez a descubrir las grandes preguntas que tiene la vida y que tenemos que tener todos nosotros, ¿no? ¿Por qué han muerto amigos de verdad? Yo recuerdo la muerte de Juan, el arzobispo castrense, ¿no?, que vivía al lado mío, que nos veíamos permanentemente, que habíamos hablado día y medio antes, ¿no? Bueno, es decir, entonces, claro, cambia todo, ¿no? Y las preguntas fundamentales de la vida te las haces también, nos vienen a todos nosotros, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después del COVID. Hay un antes, es decir, vivíamos para el bienestar. Yo siempre digo que era la cultura del bienestar la que nos atraía. El COVID nos ha descubierto que es la cultura del cuidado la que tenemos que establecer en este mundo, ¿no? Cuidarnos los unos a los otros. Y cuidarnos significa también dejarnos cuidar por un Dios que te abraza y da sentido profundo a tu vida.
Algo está pasando, por último, porque yo me he enterado de que en uno de los cementerios de Madrid se hacinaban las urnas de los muertos, las cenizas, y nadie las recogía, y que ha tenido que intervenir para darles un destino. Cuéntenos qué es lo que ha pasado y por qué estamos así en esta sociedad.
Pues mira, un día llegué yo a un tanatorio, aquí como el Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? Pero vi que había como 40 urnas allí.
¿40?
O más, no me acuerdo, esperando que con el nombrecito. Yo vi aquello y me estremecí. Entonces rápidamente, cuando salí de la celebración, porque iba a celebrar una misa por un sacerdote que había fallecido, llamé rápidamente al cementerio de San Justo, que es el que depende de alguna forma de mí, y les dije, oye, tenemos un lugar para construir algo, para que la gente que tenga fallecidos, que a lo mejor no tenga medios económicos o quiera llevarlo allí, puedan llevar las urnas a este lugar. Pues sí, sí, hay un sitio y tal, miradlo bien, a ver qué construimos. Y yo lo inauguré el día de San Isidro, hace ya, o sea, no este San Isidro, sino el anterior, ¿eh? Y bueno, la gente está yendo allí, ¿no? Gente que no tiene medios para poder enterrar, o u otra gente que quiere hacerlo, pues para estar con todos aquellos que con motivo del COVID han fallecido.
Yo creo que ha sido... Me impresiona, fíjese, que no solamente es gente que no puede, porque eso se comprende, que no puede pagarse un entierro tal, sino que también había un montón de urnas que no recogía nadie.
Exactamente, no, ese es el tema. Este es el tema, ¿no? Yo quiero pensar que no habían dado con la familia o lo que fuera. Quiero pensar, bien pensado, ¿no? Pero es duro. Es una sociedad que yo creo que el COVID nos está haciendo ver que tenemos que tener o poner otros elementos, otras columnas que sustenten nuestra vida y nuestro quehacer diario y nuestra convivencia. No bastan con las que teníamos y quizá mirábamos más para nosotros mismos que para los demás. Y para Dios, por supuesto.
Pues estas son las sorpresas que nos deparan las personas. A veces un cardenal no es un ser distante vestido de forma extraña, sino un ser humano con aventuras personales que merece la pena escuchar. Don Carlos Osoro, gracias por estar en fin de semana y muy felices vacaciones.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a ti.
Adiós. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Y nos vamos con nuestro juez de cabecera a comentar un dato que madre mía, ¿eh? De por sí tenemos un índice tradicionalmente de fracaso escolar muy alto en España, pero es que de acuerdo con los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística, lo que conocemos más como Eurostat, España es el segundo país con mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea. Victoria Montaner, cuéntanos.
Hola Cristina, pues sí, según señala este documento, el 16% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años abandonan los estudios sin completar la formación secundaria, un índice que solo supera Malta, cuyo porcentaje de fracaso se eleva al 16,7%. Por otro lado, la media del resto de países europeos se sitúa en el 9,9%. De esta manera, atención Cristina, porque es desolador, desde 2002 ocupamos de forma constante uno de los tres primeros puestos de los países que ofrecen peores tasas europeas en este ámbito. En consecuencia, España forma parte del grupo de 8 países que no consiguen cumplir con el objetivo máximo del 10% de abandono que se fijó la Unión Europea para 2020. Los otros países que incumplen este criterio son Rumanía, Italia, Bulgaria, Hungría, Chipre y Alemania con un 10,1%. Y ya por último, debo señalar que la tasa de abandono escolar masculino en nuestro país es una de las más elevadas de Europa, con un 20,2%, y la femenina es de un 11,6%.
Fíjate, ahí también hay una diferencia que llama la atención. Muchos más chicos que chicas. Victoria, algo debemos estar haciendo mal y no parece que las continuas reformas de la ley de educación, vamos a ver qué hace la nueva ministra, doña Pilar Alegría, estén ayudando a remediar lo que está pasando. Para intentar entender mejor, hemos hablado con la profesora de los grados en educación de la Universidad CEU San Pablo, María Teresa Díaz Tártalo, quien ha detectado algunas de las causas de este problema.
Es una cuestión muy compleja y muy multifactorial. Muchos chicos abandonan porque hay muchas personas en este país que no aprecian suficientemente la cultura, el valor de la educación. Hoy les enseñamos erróneamente que no tienen que esforzarse, que aprender siempre tiene que ser fácil, agradable, divertido, y por eso muchos no se esfuerzan. En segundo lugar, sin duda, el sistema educativo español tiene que cambiar. Hay que cambiar muchas cosas. Tenemos que hacer un cambio muy en profundidad.
Para hacer frente al problema, la profesora Díaz propone a los jóvenes que quieran hacerlo un ciclo de formación profesional que se pueda iniciar a edad más temprana.
En este país seguimos erróneamente pensando que la formación profesional es para aquellos alumnos a los que no les va bien. Y se la ofrecemos como una alternativa de segunda división. ¿Por qué chavales que pueden hacer una trayectoria formativa exitosa en formación profesional no pueden empezar antes a hacer este tipo de itinerarios y no tenerlos abrasados en los institutos, en los colegios, hasta que pierden realmente el gusto por el aprendizaje?
Hay que encontrar soluciones. Ese 16% de abandono escolar es una tasa intolerable y ahora comienza una nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, que es actual delegada del Gobierno en Aragón. Vamos a ver, tiene pendiente una ley de y una preparación de formación profesional, o sea que realmente puede ser un momento ilusionante. Emilio Calatayud, nuestro juez de menores, ha vivido en los tribunales las consecuencias al final del abandono escolar, ¿verdad, Emilio? Buenos días.
Hola, buenos días. Claro, la escuela, aparte de formación, lo que da es socialización. Entonces, los niños tienen que estar en la escuela. Ahora, estoy de acuerdo con la profesora que me ha precedido. Hay que buscar las salidas de formación profesional antes. Y de hecho, yo pongo muchas sentencias, en segundo los meto en ciclos formativos. Y les pongo en talleres, en formación profesional, en peluquería, en cualquier cosa, pero una vez que me habrán aprobado el segundo. Y después son muy buena gente. Pero hay que cambiar la ley educativa. Y luego lo que digo, hay que fomentar el trabajo y el esfuerzo. Los que dejan la escuela a temprana edad acaban cometiendo hechos delictivos.
Fíjate, la cuestión es que me ha llamado la atención las cifras que en tu caso manejas, que condenas al año a 250 menores a sacarse la secundaria, que no la tienen, y que además 30, que esto ya es de traca, tienen que aprender a leer y escribir según tu sentencia.
Sí,
o sea,
sí,
que no
yo
saben.
30, Hombre, que no saben ni juntar las letras. Pero es que lo triste es que, mira, el otro día hablamos del artículo 155 del Código Civil, ese que dice que los hijos deben obedecer a sus padres y tal. Pues yo a la mayoría de los chavales les hago leer en el juicio el artículo. Muchos no saben ni juntar las letras. Y muchos más, los que saben juntar las letras, no saben lo que significan las letras juntas. Y les pregunto, ¿pero tú cuándo has dejado la escuela? Y me dicen, en tercero o cuarto, ¿pero tercero o cuarto de qué? Dice, de la ESO, pero digo, vamos a ver, si antes de tercero y cuarto está parvulillo, está primaria, está primero, está segundo, ¿cómo es que está en tercero y no sabes lo que dicen las letras? Es que aprobamos por ley. Y entonces los condeno a estudiar, a sacarse la enseñanza obligatoria. Si me han aprobado el segundo de la ESO, los meto en ciclo formativo. Y es la sentencia que más te agradecen los chavales con el tiempo. Al principio me llaman de todo, pero después la sentencia más agradecida que he dicto yo.
¿Y condenarlos a estudiar? ¿Consiguen estudiar?
Vaya, y tengo universitarios y todo. Y tengo guardias civiles y tengo un montón de anécdotas de esas. Y es la sentencia que más te agradece. Mira, esto me lo enseñó a mí un choricillo en el año 88. Era un choricillo, lo he contado alguna vez en las conferencias, lo cuento. Era un chaval, yo en aquella época juzgaba a menores de entre 12 y 16 años, porque a los 16 años eran mayores de edad. Y este era un chavalín muy chiquitillo, pero más listo que el hambre. Y lo tenían cerrado en el reformatorio de San Miguel. Y me di cuenta que no sabía leer ni escribir. Y el tío se dedicaba a robar todos los reproductores de vídeo que había antes, acordaron de los VHS, los beta y todo eso. Abultaban los vídeos más que él. Y le digo, pero tú con lo listo que eres, ¿cómo es que no sabes ni leer ni escribir? Me dice, don Emilio, es que no me hace falta. Pero ¿cómo no te va a hacer falta? Que no me hace falta. Y digo, pues bueno, pues tú cuando tú quieras te condeno a estudiar, a aprender a leer y escribir. Y a los 5 días me llama y me dice, don Emilio, ¿qué he pensado y que me va usted a condenar a aprender a leer y escribir? Digo, yo te condeno a aprender a leer y escribir. Y en el momento en que aprendas, te saco. Oye, un mes tardó. Y le dije, ¿pero tú por qué quieres ahora leer y escribir si me dijiste hace 5 días que no? Y después, ¿qué lo he pensado? Y yo sé que con 16 años voy a entrar en prisión. Porque en aquella época se entraba en prisión con 16 años. Y yo me he dado cuenta que si yo sé leer y escribir, me va a abrir usted una ventana a la libertad. Y desde entonces, siempre que puedo, los condeno a todos a estudiar, porque te abre a la libertad la ventana. Y siempre que puedo, condeno a estudiar. Y tengo, y es la sentencia que más te agradece, y tengo anécdotas 20.000.
Condenar
a la
libertad. Y los condeno
a ser peluqueros, los condeno a ser peluqueros, los condeno a sacar. Yo, por ejemplo, los que cometen delitos sin carnet de conducir, los condeno a sacarse el carnet de conducir. Hace 2 años, antes del confinamiento, iba por la autovía y me encuentro un autobús que va detrás de mí. Y yo, como había un atasco y tenía que ir a una conferencia a Murcia, me paro y voy a preguntarle al del autobús a ver por dónde va el atasco, que va más alto que yo. Y cuando me acerco al conductor del autobús, baja la ventanilla y me dice, don Emilio, que llevo detrás de usted un montón de tiempo. Digo, ya lo he visto que va el autobús detrás de mí. No, que es que yo sé que usted veranea por allí, que usted va por Almuñeca y yo soy de Velilla. Que usted me condenó a sacarme el carnet de conducir. Mire usted, conductor de la alta, 50 que llevo. ¿Sabe? 50 que llevo. La sentencia que más te agradece.
Qué preciosidad, ¿eh? Condenar a ser libres, condenar a aprender. Realmente, ¿cómo es verdad que se puede estimular a la gente y qué posibilidades para superar esta terrible tasa española de abandono escolar? Emilio Calatayud, juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada. Qué placer siempre saludarte en domingo, Emilio. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Adiós, adiós.
Hasta luego, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
El toque de queda desde la 1 de la mañana a las 6 de la mañana tendría ventajas porque evitaría que se saliera del ocio y se fuera a las calles o a determinados sitios.
No, hasta que tú no consigas la inmunidad de todos los jóvenes, pasan 2 meses. Y son 2 meses de verano en los que nos arriesgamos, si no hay algún tipo de restricción, a que la inmunización en los jóvenes se realice por contagio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El gobierno de España vela en Cataluña por la legalidad existente.
Toda esta gente desvió dinero público para actividades ilegales y ahora la multa la quieren pagar con dinero público. Es decir, están cometiendo otro delito.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, Pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del taladro percutor Works de 20 vatios, capaz de trabajar en los materiales más duros, motor sin escobillas para mayor potencia y solo cuesta 169 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En 13 no cerramos por vacaciones.
Queremos ser parte de tu verano más esperado.
Informándote de los vaivenes de la actualidad.
Y regalándote el entretenimiento más fresquito.
Eso tiene muy buena pinta.
Con la pluralidad como principal ingrediente.
Y la objetividad como receta.
Vive la auténtica aventura de un peregrino. ¡Buen camino!
Y el mejor cine en el mejor de los escenarios.
Oye, me habría dejado arroz, ¿no?
13. Abierto por vacaciones.
Yo cuando escucho esto, la verdad que se me vienen dos cosas a la mente. Uno, Paloma Gómez Borrero, que era íntima de Rafaela Carrá, estarán ambas ahora en el cielo celebrando festejos. Y dos, el enorme agradecimiento que uno siente cuando una persona con tanta creatividad irrumpe en la vida común. Porque hay que ver lo que ha marcado una época a Rafaela Carrá y el buen sabor de boca que nos deja semejante existencia. Ha fallecido a los 78 años la enorme artista y Marcote, no podía ser de otro modo, quiere hacerle un sitito. Marcote, ponte moño.
Hola, Cris, buenos días. No, claro, es que falleció el lunes, pero claro, es que no se puede dejar pasar la ocasión de celebrar, claro, no la muerte, sino la vida y la música que nos ha dejado Rafaela Carrá, que es increíble.
Tan alegre, tan divertida. Ana Huertas, no sé si la ha seguido.
Pues sí la he seguido, sobre todo porque en mi pueblo, Cris, todos los agostos hay una fiesta que es la fiesta Yeye. Que es fiesta de los años 60. Entonces,
amigo,
la música de Rafaela Carrá, por favor, es un must, como decimos los jóvenes, ¿no? Se tiene que oír sí o sí.
Pues vamos a sectores aún más juveniles. Laura Solán es una de las 3 incorporaciones de este verano a fin de semana. Laura, ¿tú conocías a Rafaela Carrá?
Hola, Cris. Sí, yo conocí a Rafaela Carrá más como ha dicho Ana, así de fiesta y así de los años así 60, de este tipo de música que siempre apetece escuchar.
Claro. Bueno, 60, 70 y 80, porque claro, más que desde los 60 yo creo que es de los 80, ¿puede ser, Marcote?
70, 80, bueno, es que es atemporal porque Rafaela Carrá ha calado en muchas, muchas generaciones, porque aparte que la jodía, siempre pareció muy juvenil.
Ay, calla, qué mucho. divina, qué looks, me
mucho.
Encanta.
Yo la verdad me sorprende enormemente pensar que está fallecida, porque sí, es que yo me la imagino joven, sí.
Bueno, pero es igual, aunque haya fallecido, nos queda la música y siempre irnos de fiesta con Rafaela Carrá.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no
que ver cuánto cantó en español Rafael Acarrá, y es que trabajé mucho tiempo entre nosotros, Marcote.
Es que era muy, muy querida en España porque estuvo en los 70 colaborando en algún programa y ya la trincó Televisión Española finales de los 80, principios de los 90, yo creo, en el Hola Rafaela, que era un programón, o sea... era un programa de los que no se hacen, era porque tenía de todo, tenía actuaciones musicales, siempre llevaba a un famoso, pero no un famoso normal, a un cojo famoso, se traía yo.
¿Cojo famoso?
Sí, sí, un cojo famoso que es como un escalón más de famoso, oh. O sea, famoso mundial, yo qué sé, traía yo qué sé a Mel Gibson.
Oy, ¿qué dices?
Sí, sí, actores de esos súper berracos, sí, sí, sí. O cantantes de fama mundial, a Bono, por ejemplo, me lo estoy inventando, pero... Siempre, y luego traía famosillos, estoy poniendo el hillo, pero famosos...
Bueno, es que ella además tenía una red de amistades y de influencias poderosísima ya desde la televisión italiana, y un don de gente es muy grande, un sentido comercial y del espectáculo a lo grande.
Y luego, aparte, traía, no sé si os acordáis, bueno, vosotras no, porque no eres ni proyecto,
no,
si acaso.
No.
¿Tú qué edad tienes, Laura?
23.
¿Qué tía? Es que esto es asqueroso.
¡Ay, ya me gana!
Esto es cada
me
vez
gana
peor.
Asquerosamente,
querida Ana, bienvenida al proceso de envejecimiento, que es inevitable en el ser humano. Es que aquí se cree que se libran.
Es verdad,
llevaba un hipnotizador.
Hipnotizador.
Es el que hipnotiza. Sí. Dícese del que hipnotiza, que se llama Tony Camo, y hipnotizaba a la gente de verdad. O sea, y a los invitados los hipnotizaba.
¿Pero vosotros creéis eso de hipnotizar de verdad?
Bueno, joder,
sí.
Sí, pero te tienen que
no?
Vamos a ver, no llegan por la calle y te tocan y ya estás hipnotizado. No, te tienen que preparar antes.
Hombre, claro, si es hasta un método terapéutico, bueno, nuestra sí. Marían Rojas lo practica,
sí.
No te
correcto,
digo más.
Es verdad, sí, un amigo mío de la uni me contó que le hipnotizaron para un programa. Sí, 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 es
claro,
verdad,
ahí
sí,
lo
sí,
tienes.
Me estoy acordando. Sí.
Bueno, vamos a seguir escuchando música de Rafaela, que se trata de eso, escuchar música de Rafaela.
5-3, 5-3, 4-5-6. Que necesito acariciar tu piel.
Sí. Sí, sí, me estaban diciendo por línea interna que si sabía lo que dicen de esta canción, pero no creo que se pueda contar.
No lo sé, yo esta letra no la conozco, ¿tú sí?
Habla un poco de la autosatisfacción femenina, se puede decir así, lo he dicho muy elegante, ¿no?
Sí, la verdad es que suena
sí,
bastante elegante.
No pedáis más precisión científica porque podemos ir por
derroteros
que no nos interesan.
Lo he dicho muy bien, pues dicen que trata de eso, pero bueno. Las letras de Rafaela sí que son, tienen como Jordi Dan, le pasa que tienen como cierto retranca picantona.
Sí, picantona.
Porque ella siempre ha sido como
pero
muy...
nunca ha sido procaz, ¿eh?
No,
o sea,
efectivamente.
Me extraña muchísimo que lleguemos a lugares intransitables.
No, yo, efectivamente, nunca mejor dicho. Pero vamos, o sea, era una tía que se manejaba en esa línea muy delgada, pero
un
siempre
un poco insinuante, pero
sí.
Elegante.
Sin caer en ningún tipo de ordinariez.
No.
Muy, muy de bailar, porque es curioso. Cada vez que oigo sus canciones, se me alzan los brazos.
Pero es que la tipa, es que ya hemos dicho que tenía una figura envidiable hasta casi sus últimos días y que se lo bailaba muy bien. Es que yo creo que era coreógrafa y se curraba muy bien sus bailes.
Una gran danzarina, bailarina excelente.
Una gran danzarina,
me gusta.
Y luego, aparte de ser coreógrafa, bailarina, presentadora, un montón, era actriz también y se paseó por Hollywood, compartió cartel en una película con Frank Sinatra. Incluso Frank Sinatra le tiró ahí un poco...
¿En serio?
Lo que viene a ser el techo entero.
Yo quiero ser Rafaela.
Sí, sí. Y esta, aparte que él tenía 52 y ella tenía 25. Era muy él se acaba de divorciar de Mike Farrow. Y le mandaba flores, le invitaba a cenar y la presionaba un poquito, pero es que ella decía que...
Y le cantaba, pero era Nanay.
Nanay que se ha muerto pichi. No.
Era mayor para ella, ¿eh?
Era mayor.
Rafaela tenía donde elegir.
Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota.
Venga ya.
Explota, explota, explota mi corazón.
Hay una película estrenada recientemente, el año pasado creo que fue, que se llama Explota, explota, ¿sí? Que lleva todo, no es un biopic ni mucho menos, ni habla de Rafaela Acarrá, pero la mayoría de la banda es un musical donde hay esos números musicales y todo son canciones de Rafaela Acarrá.
De Rafaela, sí.
Pues qué divertidísimo.
Sí,
española. Es que es pura alegría, ¿eh?
Ay, sí.
Ingrid García Johnson creo que está y luego Verónica Chegui, que te iba a decir te meas, no, te mueres de risa. Muy divertida.
Tengo ganas yo de leer alguna biografía vida de Rafaela Carrà y de indagar de dónde sacaba semejante bomba de alegría. Porque esas personas que tienen esa capacidad de proporcionar satisfacción a los demás, de alegrarles la vida, son envidiables.
Era una tipa súper positiva, siempre preocupada por los demás.
Sí.
Dicen que era muy severa, muy, muy severa currando. O sea, podías tener un fallo, no pasaba nada, todos somos humanos. El segundo ya cuidado y el tercero ibas a la calle directamente.
Joder, sí que era dura.
No, pero para eso, oye, vamos a ver, eso es muy respetable.
Eso sí, bastante. Por eso ha llegado tan lejos, seguramente.
Sí, sí, y luego me pasa una cosa con Rafaela Carrà, bueno, que sabes que esta canción, por ejemplo, fue versionada por Bob Sinclair, hicieron una música de... Es una artista que está muy valorada por todo el mundo del espectáculo, ya sean rockeros, gente de música de baile. Todo el mundo valora a Rafaela y es una cosa que o te lo curras con los años o no lo consigues. No hay muchos artistas...
Te indica profesionalidad.
Sí, sí, hay muchos artistas que pasan los años y que no consiguen la valoración,
que
la
no
aprobación.
Calan, ¿no? No,
eso es, muy bien. Es que estaba buscando esa palabra.
Ah, sí, pues mira, sí, es que te leo la mente.
En la frente.
Por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a...
Y los estribillos. Es que no hay estribillo de Rafaela Carrà que no sea popular.
Mira, me alegra que me hagas esta pregunta, precisamente porque este estribillo es muy curioso, porque la gente se preguntaba, o sea, ella es del norte, ella nació en Bolonia, entonces se preguntaba por qué el estribillo de esta canción, para hacer bien el amor hay que venir al sur. ¿Qué pasa? ¿Que en el sur se hace mejor el amor o se hace más?
No. Está el calorcito, está la asociación con las vacaciones, también, el buen humor.
¿Pero qué sur? ¿El sur en general de el todo sur, el mundo? Claro, ¿o de qué sur?
El sur siempre, porque si os fijáis, raros son los países donde lo serio no está en el norte y el sur no es más divertido. Mira, en Alemania pasa. En Francia lo mismo, la diferencia entre el norte y Marsella y las costas azules, etcétera.
Cuidado con España, que estás introduciendo el pernil en una zona
pues
pantanosa.
También, el norte es industrioso, altísimos niveles de vida, etcétera, y el sur, pues la alegría, la fiesta, la capacidad de celebrar. En Italia lo mismo acontece en Gran Bretaña. Yo no sé qué pasa. ¿En Estados Unidos también?
Pues en este estribillo la cosa es meramente musical, porque lo cierto es que rima mejor para hacer bien el amor hay que venir al sur que para hacer bien el amor hay que venir al norte.
Pues es verdad.
Ya está, simplemente
que
eso.
No me lo creo.
Te lo juro por Snoopy, juro que es así.
Vamos, en Italia ocurre lo mismo. La diferencia entre Bolonia y Nápoles es abismal, entre Milán y Sicilia.
No, pues ya te digo.
Mejor es que se enamoró de alguien del sur y ya está.
No, era muy fiel, solo tuvo dos percances. Estuvo con Sergio Iapino casi toda su vida,
sí,
y estuvo con un pollo antes que no me acuerdo cómo se llama, y ya no tuvo hijos, y cuando ya quería tener hijos con su pareja, que le ha durado hasta el final, ya era muy mayor y no
era del sur.
No era una mujer muy seria.
Muy seria.
Y cómo era Paloma Gómez Borrero, y eran grandes amigas, divertidas las dos, muy trabajadoras, muy serias y muy alegres.
Pero luego era una tía súper super cachonda en las canciones, y sobre todo muy reivindicativa del papel de la mujer.
Tengo una amiga que su marido se queda mucho en casa. El pobrecito está malito, no tiene fuerzas, por eso no trabaja. Y así mi amiga cada mañana madruga mucho y se marcha a la oficina.
Fíjate cómo le da la vuelta a la cosa, que en aquella época, en los 70, lo normal era al revés, que el marido, o sea...
Que la mujer se quedase en casa.
Efectivamente, efectivamente. Y ella le da la vuelta, completamente.
Pues sí.
Bueno, además me recuerda, por ejemplo, historias que narraba Celia Cruz, igual, de mujeres a las que insta a liberarse de situaciones humillantes, de sometimiento. Es que es una generación de mujeres muy, muy reivindicativa.
Sí, y luego ella era comunista, lo ha dicho toda la vida.
Pero comunista era, italiana, del picho italiano.
Bueno, era más roja que el puño de Stalin, me da igual.
Sí, pero no era prosoviética.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Era icono gay, pero luego la tipa es la única persona que ha entrevistado a la madre de Teresa de Calcuta en un programa, además, de improviso. Ella había pedido la entrevista, pero no sabía que se iba a personar la madre de Teresa ese día, y ella estaba vestida con lentejuelas y faralaes.
Me encanta.
Y tú entró, la madre Teresa, y le hicieron un entrevistón, por lo visto, muy bien. O sea, está en YouTube.
Eso iba a decir, digo, en YouTube estará.
O sea, que no es igual.
Me dan dos grandes mujeres.
Claro, efectivamente.
Y por eso te digo que el pitch italiano, el PC italiano, no es lo mismo que ser del Comintern, ¿sabes? O del Politburo soviético.
Pero luego tuvo problemas con la iglesia por esta canción, atención.
Me gusta. Aquí se llama Tuca Tuca Tuca.
No por esta canción, sino porque cuando la primera vez que la cantó en su programa de allí de Italia, salía al loro. Atención al escándalo, con el ombligo al aire, pero claro, corría los años 70.
¿En
y
serio?
Eso, sí, eso era. Entonces a la iglesia, al Vaticano, no le sentó muy bien, pero luego la perdonaron porque hizo una versión mucho más liviana de esta canción con Alberto Sordi, y bueno, todo quedó. Sí,
claro. Señor, claro. Digo, tú fíjate qué tiempo.
Una pequeña riña.
Sí, sí. Para que, bueno, nos vamos con la última, que es de mis favoritas, porque además no es disco, es así como rockera y me gusta mucho. Mucho, es que es muy rockera la versión original. Luego se han hecho versiones más bailongas de esta canción que no...
Es que
está
suena.
Bien. Sí, el rumor, de toda la vida. A mí... Sí,
qué buena.
Me parece de los temones de Rafaela Carrà. Me fastidia mucho porque ahora todo el mundo, Rafaela Carrà, la Ferraca... Todo el mundo, cuando se muere alguien, todo el mundo es fan de Rafaela Carrà. Pues yo creo que, de verdad, todo el mundo es fan de Rafaela Carrà.
Sí.
Yo creo que sí. Yo creo que tiene una impronta en la historia como la de ABBA. O la de otros grupos que, aparte de ser muy buenos, nos han traído muy buen sabor de boca. Así que le agradecemos a Rafaela cuanto ha hecho por nosotros y nos alegramos de haber recorrido un trozo de la existencia con ella, ¿no, Marcote?
Sí, sí, vamos a darle un beso al ombligo de Italia, que era así como la llamaban. Un besito muy fuerte.
Y, Marcote, ponte en moño con lentejuelas.
Que os, por supuesto, que os quiero mucho.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
No sé si serán los dispositivos móviles, la nueva tecnología digital, el uso constante de las redes. Lo cierto es que los ojos están muy perjudicados, Fijaos que las estadísticas llaman la atención. La mitad de los españoles de entre 18 y 34 años ya usa gafas. Y la miopía, concretamente, se está extendiendo de una forma llamativa. La Organización Mundial de la Salud ya avisa de que para 2050... las cifras generales podrían triplicarse si no se adoptan medidas preventivas. Nuestro doctor es Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, fíjate, esto, que nos vamos a quedar como topos.
Sí, totalmente. Y casi se veía venir, ¿no? Lo único que te vas preguntando, ¿por qué cada vez hay más miopía? ¿Por qué vas viendo cada vez más gafas? Y entonces, pues bueno, pues te pones a estudiar, como siempre, qué es lo que pasa, y te encuentras dos tipos de factores, ¿no? Una serie de factores que son controlables, por lo tanto son factores que ahí los tenemos, que los hemos ido poniendo nosotros, y otros que son innatos, con los que nacemos, por lo tanto la genética, o si no también con el paso del tiempo, la edad. Esto lo tenemos claro, es decir, cuando tienes unos papás miopes puedes tener más posibilidades de tener esa miopía, ¿no? Pero por otro lado, nos fuimos preguntando el porqué de este aumento y fuimos buscando aquellos factores que eran factores controlables, ¿no? Y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, a día de hoy, los niños cada vez tienen una forma de divertirse más sedentaria, una forma de divertirse en donde están más tiempo también metidos en casa, o si no, en algún tipo de local. No les está dando la luz y se están centrando mucho en algo. Cuando se ponen a analizar esto e intentan ver qué es lo que pasa con estos niños que tienen ese ocio sedentario, en comparación con los otros que están más pues expuestos a lo que es el deporte en el exterior, observamos cómo los que están más metidos en casa, los que están más con las maquinitas, tienen un 20.7% más de probabilidades de tener miopía. Un 20.7%.
O sea, fijaos, no solamente el tipo de ocio que se establece o el uso constante de ordenadores, sino también el estar en los interiores, en no, sí, ampliar a los horizontes infinitos la vista.
Sí. Esto es así. Y entonces, pues ves esto y dices, ¿con qué lo vamos a comparar? Digo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con los que están en el exterior, con los que juegan en el exterior, con los que hacen deporte, con lo que tú comentabas de ampliar la vista. Y te das cuenta de que esto es al revés. En vez de tener más papeletas, tienen menos papeletas, concretamente un 11% menos de papeletas de poder tener la miopía. Con lo cual, la primera conclusión en este sentido es clara. Es decir, tenemos que intentar que nuestros hijos permanezcan más tiempo jugando fuera de casa que estando en casa, y esto nos explica también por qué la miopía está aumentando tanto en los chavales. Me parece a mí lo más importante, pero por otro lado también se intentó buscar pues algunos hábitos tóxicos que se relacionasen con la miopía, y aquí apareció el eterno tabaco. El tabaco también se ha demostrado cómo pues hace que la miopía aparezca antes.
O sea, el fumar es malo para la vista.
Sí. Es malo para la vista. Es un motivo más para dejar de fumar. Sigues mirando y dices, bueno, pues trabajo o estudio. Bueno, con los estudios es lo que ya sabíamos de antes, ¿no? Los que tienen carreras en donde hay que echar muchas horas y después, pues durante el resto de su vida tienen que seguir leyendo, estudiando mucho, pues tienen muchas más papeletas de tener una miopía. Pues, por ejemplo, aquí se compararon personas que habían tenido estudios superiores con otros que no, y las probabilidades de los que habían realizado estudios superiores era un 26% sobre los que no lo habían hecho. También lo mismo con los que están acostumbrados a leer más o leer menos, es decir, esto parece que está claro. Y el trabajo, aquí tenemos pues las nuevas tecnologías con el trabajo, Cristina, es decir, los ordenadores, el número de horas que estamos delante de él y cómo van incidiendo directamente en la salud de nuestros ojos, en la salud oftalmológica, que sí que empeora y de forma clara.
Pues ya lo sabéis, hay cosas inevitables. Estudiar y leer dan miopía y heredarlo también, pero evitar el tabaco, las pantallas excesivas y el estar en exceso también confinado en el área, sea doméstica o laboral, pues es bueno para la vista. Doc, nos lo has dejado muy claro, que bueno, veas muy bien y de forma precisa.
Eso, que nos sigamos viendo.
Un abrazo fuerte,
un
adiós.
Un beso, hasta luego. Nothing's impossible I have found, for when my chin is on the ground I pick myself up.
No sé yo cómo verán Laura Solán, Ana Huertas y Rubén Santiago. ¿Cómo estáis de la vista, Rubén?
Bueno, yo sí soy miope, yo la tengo heredada de mi madre, así que es un caso familiar y también paso muchas horas delante de las pantallas, así que bueno, mi caso es un poco lo que ha explicado ahora el doctor.
El doctor. ¿Y Laura?
Yo de momento bien, llevo gafas para ver la tele, pero no para estudiar.
O sea, de miopía.
Sí, ¿no? Sí, se podría decir. Sí,
sí, porque de cerca ves bien. Y Ana Huertas sí, no tiene gafas.
Pues no tengo gafas, pero porque me he operado, Cris.
Me operé.
Sí, me operé en febrero y la verdad es que me contenta. Ahora tengo los ojos bastante resecos, es cierto, y más en verano, pero veo genial. Lo que sí llevo son, bueno, debería llevar, que las tengo pedidas, por cierto, tengo que ir a recogerlas, típicas gafas para las pantallas de cristal azul.
Sí, sí.
Para que te duela menos la vista y todo eso, que eso sí que lo noto, que me canso más. Pero eso sí, mira, una maravilla.
Mira, o sea, que eso aquí operarse. Además el que manos tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver por dónde van los oyentes.
Pues mira, tu charla con Borja Semper, por cierto, te dan mucho la enhorabuena porque, vamos, les ha fascinado, les ha gustado mucho a nuestros oyentes.
Bueno, es que menudas aventuras han pasado los españoles, a veces nos olvidamos.
Sí, sí, sí. También María José, me ha hecho mucha gracia este mensaje que nos dejaba porque nos decía que quería que tú pasásemos muy buen verano a todo el equipo. Dice, y aunque Cristina dice que sois un equipo muy humilde, nosotros que os escuchamos con mucha alegría sabemos todo el trabajo que hacéis, así que enhorabuena por el aumento de oyentes. Oye, pues también es de
agradecer, una cosa no quita la otra, una cosa no quita la otra. Estamos bien contentos de estos 867.000 oyentes y, bueno, el equipo trabaja increíblemente, pero a la vez intentamos ser humildes, que falta nos hace.
Eso siempre. Por cierto, que a Marcote le están saliendo los fanses Chris por todas partes.
Ah, no me extraña,
Marcote,
no me extraña.
Moño, que a ver si te veo una foto, que es que no te he visto, no te conozco. qué busalao, chaval.
Nos tenemos que hacer una foto.
Oye, ¿cómo es que no tenemos fotos? Cuelga en el podcast esta semana de Marcote su foto,
pues
con moño.
Sí,
que
por
la
favor.
Gente le gusta.
Ay, madre mía. Bueno, Chris, más cosas.
Mira, Cris, hoy también estamos hablando de los deberes durante el verano. Es una pregunta de, ¿es bueno para los niños o el verano está para desconectar totalmente? Esto es lo que nos cuentan.
Los niños, a mí, bajo mi forma de pensar, por lo menos media hora diaria tienen que dedicar a deberes, a lo que sea, del curso que han hecho. Yo tengo 4 hijas y en verano, desde luego, media hora más o menos todos los días se dedicaban a las tareas de clase del curso que habían dado. Luego ya cuando tú te vas de vacaciones con ellos, ves esos días de asueto y los fines de semana.
Sí, pues ha coincidido bastante con lo que ha dicho Pedro Martínez, que incluso indicaba una hora, hora y media, que me ha parecido un poco mucho, la verdad.
A mí
yo
un
estoy
poco
con lo
bastante,
oyente.
A mí un poco bastante, no sé, con media horita, no sé. A mí, por ejemplo, no sé si a vosotros os pasaba, chicos, yo tenía un tío que me hacía en plan como excursiones en verano para, pues eso, para aprender cosas, pero fuera de lo que es los libros, Cris. ¿Tú qué
eso
te
es lo que
eso?
Recomienda mucho Pedro, museos, claro. Viajes educativos, conocer cosas, verlas y jugar incluso con tus
pues
padres.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, que seguimos recibiendo mensajes en el 666-5540-00.
Y nos vamos a las noticias. Enseguida regresamos con vosotros y os vamos a contar por qué los holandeses son los más altos del mundo y los guatemaltecos los más bajos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
En 13 no cerramos por vacaciones.
Queremos ser parte de tu verano más esperado.
Informándote de los vaivenes de la actualidad.
Y regalándote el entretenimiento más fresquito.
Eso tiene muy buena pinta.
Con la pluralidad como principal ingrediente.
Y la objetividad como receta.
Vive la auténtica aventura de un peregrino. ¡Buen camino!
Y el mejor cine en el mejor de los escenarios.
Oye, me habréis dejado arroz, ¿no?
13. Abierto por vacaciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y la instalación es gratuita?
Claro, gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 31 de julio. Y después, por 45 euros al mes. Contrátala en tiendas Movistar o llamando al 900 226 600.